Y ante esa situación y con los números que emite el gobierno nacional y las intenciones de reformar, añade una situación de crueldad, tal vez sea la palabra, a algo que ya es una complejidad, una condición que afrontan los padres y las personas que tienen una discapacidad. Muchas veces hemos hablado de la cantidad de ocasiones en las que deben ir cada vez que sacan el certificado único de discapacidad a dar cuenta justamente de esta condición, muchas veces crónica, que no tiene una solución a la vista. Tantas veces hemos celebrado cuando se incorpora una persona con discapacidad a un ambiente de trabajo, lo que representa para sus compañeros, lo inspirador que resulta, además de lo eficiente, propiamente dicho, en el trabajo. ¿Qué va a pasar ahora cuando se pone en tela de juicio los beneficios de las personas por discapacidad? Hay tanta vulnerabilidad, hay un entretejido tan vulnerable que permite que cualquiera tenga un beneficio de discapacidad. ¿Le representa al Estado un montón de dinero para recuperar si es que le dan de baja los beneficios de las personas discapacitadas? ¿Se hacen millonarios cobrando un beneficio por discapacidad mientras cobran un sueldo por un trabajo que realicen si tienen la bendición de ser incorporados al esquema laboral? Todas estas preguntas nos las hacemos nosotros y quizás ellos tengan las respuestas. Es por eso que es para nosotros muy grato recibirlos aquí en la radio pública de la ciudad, en Radio Costa Paraná, Cristina Ripari, directora de Políticas de Integración y Discapacidad de la Municipalidad. Y está también Javier Albornoz, integrante del equipo técnico de la Dirección General de Integración Municipal, personas asociadas desde hace décadas con la discapacidad en terreno, en la vida, en la piel, no en la letra de una ley. Bienvenidos, ¿cómo les va?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y la verdad que te estaba escuchando.
Acércate si quieres, Cris, un ratito. Ahí está el micrófono, así te escuchamos más claro. Muy bien.
Te estaba escuchando, todo es verdad que es un trayecto de muchos años, muchas décadas. Yo personalmente comencé en el año 87, perdón, a trabajar en este tema, en la temática de la discapacidad. O sea que ya llevo
un montón,
como 40. Bueno, pero el tema es que esto ha ido en progreso, fue en progreso a través de los gobiernos y de las diferentes propuestas que se fueron analizando para las personas con discapacidad, y pensando justamente en esto, de que son personas con derecho, como cualquiera, y siempre decimos con el equipo, con Javier y con las instituciones donde hemos trabajado, que las personas con discapacidad necesitan ser incluidas dentro de la sociedad a través de la educación, de la salud y obviamente del trabajo. El tener un trabajo le implica a una persona con discapacidad tener esa cuota digna que lo reivindica y lo incluye. Trabajar para una persona con discapacidad es sentirse incluido en nuestra sociedad.
¿Cuántas personas con discapacidad creen ustedes, o si hay estadísticas, hay en Paraná, en Entre Ríos, en el país? ¿Tienen una estadística al respecto?
Sí, aproximadamente el 12,9% de la población argentina posee o adquiere alguna discapacidad. Estamos hablando más de 5 millones de personas en el país. Los otros días tuvimos la presencia del doctor Pedro Ábalos, que es una persona con discapacidad, un abogado que viene luchando por los derechos, que fue preso político. Justamente lo invitamos en el marco del golpe de Estado, de los 50 años del golpe de Estado, y él contaba esto de la dignidad y de lo que se viene luchando y en todos los espacios que él estuvo. ¿Cuánto podría ganar un gobierno con votos si hiciera las cosas bien, pensando en este ciudadano que vota, que se presenta en las urnas, que piensa en sus derechos? ¿Cuánto podría ganar en votos un político que hoy se postule? Yo creo que no se está tomando conciencia, se está vulnerando derechos, lo venimos hablando hace no sé cuántos años de vulnerar derechos, pero hoy estamos en el extremo grave de justamente de modificar esta ley de emergencia, que en realidad no la vimos en vigencia. Esto se aprobó en diciembre del 2025, claro, y con 5 entradas al Congreso, para ser tratada y aprobada, y nunca se reglamentó. Dicen que no hay presupuesto, que los fondos no están, pero en realidad los fondos, ¿de dónde salen?
De la gente, de los sus impuestos.
De todos los ciudadanos, entonces, los fondos están. Lo que no se quiere es destinar esos fondos
a la discapacidad.
Exactamente.
Javier, ¿cómo es tu vínculo con la discapacidad? ¿Por qué? ¿Por qué empezaste tu trayectoria?
Bueno, buen día.
Buen día, bienvenido.
Nadie tiene destinado en la vida entrar al mundo de la discapacidad. En mi caso, yo soy papá de Camilo. Hoy Camilo está por cumplir 18 años. Él nace por un embarazo muy complicado, gemelar de su mamá. Lamentablemente su hermanito no logró vivir y Camilo sí, con 5 meses y medio de gestación y él entra ya con un derrame cerebral, lo cual queda con una parálisis cerebral por vida. Hoy ya mi hijo ya tiene 18 años y desde ahí ya casi 2 décadas que empezamos en este mundo de la discapacidad a luchar.
¿Cuáles han sido las cosas más complejas para vos y cuáles las más satisfactorias con Camilo?
Y, por ejemplo, lo más complejo es aceptar que se tiene una persona con discapacidad en la familia, pero a medida que va pasando el tiempo ya eso se revierte y se trata a un hijo con discapacidad como uno más. Uh-huh. Nosotros los padres no vemos la diferencia con nuestros hijos, entonces tratamos de insertarlo a la vida cotidiana de familia normal.
Claro. Y imagino que en este recorrido que recién mencionaba Cristina, con un montón de logros, porque tantas veces se ha celebrado la inclusión laboral, las prestaciones, el acceso, el certificado único de discapacidad que te permite desde ir gratis a un recital hasta tener todas las prestaciones, poder viajar con un acompañante, tener las mismas posibilidades que tiene otra persona. ¿Has hecho ese recorrido junto con la vida de Camilo?
Sí. Gracias a Dios hemos sido parte de cambiar leyes, de cambiar decretos, ordenanzas, con mucho debate, mucho consenso con toda la familia, con todas las organizaciones, tanto a nivel Paraná, a nivel provincia y nacional. O sea, en ese sentido estamos muy, muy orgullosos porque el cambio de las leyes son avances que las personas con discapacidad necesitan a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos muy orgullosos de este trayecto que no es fácil para ninguna familia que entra en el rumbo de la discapacidad.
¿Y qué sentís cuando se habla de fraude? ¿Cuántas personas crees vos pueden utilizar la discapacidad para un fraude o cuando asocian una situación en primera persona como la que estás contando vos con esa palabra?
No, la palabra fraude es aberrante. Y te voy a decir por qué no existe el fraude en una pensión por incapacidad y por discapacidad. Porque desde hace 2 décadas que venimos luchando, y siempre por lo mismo, de cambiar todo eso de las pensiones para mejoría. O sea, en épocas anteriores sí pudo haber existido un certificado trucho de algún médico, y nosotros, los referentes y en conjunto con todas las organizaciones de la nación, ¿no?, nos encargamos de que eso, erradicar todo eso, trabajar en conjunto con los distintos gobiernos de turno para erradicar y que esa llamada pensiones truchas o de fraude, como dice la gente, fueran erradicadas en el tiempo. O sea, hoy es muy difícil truchar una pensión por discapacidad porque tiene muchos caminos.
Claro.
O sea, camino que han implementado los distintos gobiernos de turno.
Claro. Imagino que los primeros en no querer que pasen estas cosas turbias son ustedes.
Claro. Por supuesto, y aparte, fundamentalmente, pensar que hay juntas evaluadoras, hay juntas que equipos médicos que se especializan en eso, de evaluar a la persona, de poder hacer un seguimiento y armar todo el dispositivo para que esa persona pueda recibir la pensión. Pero estamos hablando de un beneficio que también tiene que ver con una escasez. Hoy una pensión está en
328 con el bono.
328 cobras vos para todas las prestaciones
con
de
camino. Con el bono 328 mil pesos.
328. ¿Qué a valores, o sea, ese valor ¿Qué le sirve? Una persona que por ahí es un jefe de familia, que está en silla de ruedas, recibe una pensión, ¿qué hace si no consigue trabajo? ¿Cómo sostiene su familia? ¿Sale a trabajar su esposa, sus hijos? O sea, estamos en un contexto tan adverso y tan hostil, y se está convirtiendo en un campo de batalla realmente con la discapacidad. Como que no entendemos nosotros a dónde se quiere llegar. ¿Queremos retroceder en el tiempo con el sistema médico hegemónico, donde se evaluaba a la persona médicamente y se la descartaba cuando no servía para tales o tales cosas? O sea, estamos en un lugar muy difícil donde nos retrocede cuando yo empecé a trabajar. Entonces digo, estos 40 años que he dedicado a mi vida, yo como cientos de profesionales y cientos de docentes y cientos de gente que fue acompañando, familias que fueron
acompañando, sí.
Los papás,
chicos, un montón de veces
ellos pedían trabajar, pedían ser integrados, pedían votar,
hacer deportes,
exactamente,
arte,
exactamente, y ser parte de la sociedad. Entonces, ¿dónde vamos a quedar? Volvemos al principio, o sea, estamos retrocediendo. Esto de volver y esto de presentar este proyecto de ley para reformar justamente el tema de las pensiones y el tema de esta mirada, es muy triste. Es como que, ¿qué hicimos durante todos estos años? ¿Qué habremos hecho mal para la mirada de este gobierno nacional? Que está todo mal. Entonces, no entiendo, ni puedo justificar ni siquiera las auditorías de pensiones que la tuvimos el año pasado,
claro,
en Paraná, que después tuvieron que dar marcha atrás, porque eso fue un fraude. Vino una consultora a Paraná a auditar pensiones o a auditar a las personas, y no eran médicos. Vinieron con firmas truchas. O sea, a ver, es difícil dar respuestas, es difícil sostener, y los recortes y el desfinanciamiento que tiene la discapacidad es extremo.
Ustedes trabajan, vos en el CEMI, ¿verdad? La municipalidad tiene el CEMI.
Sí, mi área, la dirección general, tiene a cargo el CEMI. Nosotros trabajamos con el Centro Educativo Municipal de Integración, que es una respuesta gratuita municipal, donde trabajamos con talleres y trabajamos con propuestas laborales. Preparamos a los jóvenes para la salida laboral.
Eso.
Los preparamos, los alentamos, que bueno, hacemos contacto con las empresas, uh-huh, hacemos contacto con el sistema laboral competitivo, y a la vez, por otro lado, el gobierno nacional te está diciendo de que eso no va más.
No, y a ver si es verdad que sos discapacitado.
Y a ver si es verdad, o sea, te ven con sillas de ruedas, bueno, estás inventando algo, es horroroso.
Como papá, muchas veces, ¿vos estás en Apana?
Sí.
También en Apana,
sí,
tesorero, ¿no?
De Apana, sí.
Tesorero de Apana. Quienes tenemos el privilegio de haber recorrido la calle por nuestra profesión tantos años, uno entabla un cariño con los chicos y con el personal de cada una de estas instituciones, y sobre todo vemos los logros. Apana con su panadería, el desafío de los chicos de con sus manos poder salir adelante, de hacer todas las cosas que hacen. Y siempre detrás están los papás, ¿no? Imagino que uno se va poniendo grande, porque nos pasa a todos con los hijos, y vos decís, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo esté también grande, ¿no? Porque
sí,
mientras uno tiene energía, viste, vos acompañás a los hijos en todo, en recortar las figuritas, en llevarlos a la escuela y todo. ¿Qué te pasa a vos como papá cuando pensás en el futuro?
Y es el paradigma que tienen todos los papás que tienen chicos con discapacidad. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros no estemos? O de viejos, o cuando ellos vayan creciendo.
Sí, no lo puedo ayudar.
Claro. Nos pasa con Camilo. Es una persona que no se puede manejar directamente solo. Es una persona dependiente y cada día que pasa está mucho más pesado. Ese es uno de los puntos que siempre hablamos con la madre. Y ese es el morbo que tienen todos los padres con discapacidad. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos el día de mañana que no estemos o que estemos viejos? Y bueno, en mi caso, voy proyectando eso para que el día de mañana sea un poco más fácil, pero no todas las familias tienen distintos recursos para sostenerlo. Uh-huh. Entonces se piensan en hogares, piensan en lo que siempre está haciendo, hogares de días, centro de hogares para los chicos, por ejemplo, personas con discapacidad que van quedando, en situación de calle. O sea, hoy por hoy es como que no hay, no se ha planificado nada en Argentina ese punto. Uh-huh. O sea, que se tiene que trabajar muy bien.
¿Y en Entre Ríos qué pasa con las certificaciones de discapacidad?
Y nosotros, por lo que charlamos con otros municipios y estamos en contacto, también están en la misma lucha, están tratando de hacer y programar diferentes propuestas para su región, para su municipio. Y en esto nos encontramos todos un poco en lo mismo cuando se habla del tema de modificar el tema del certificado de discapacidad. Yo creo que, a ver, no sé, me da la sensación que también, más allá de como hablaba Javier, del morbo y todo esto, de suspender pensiones, de quitar derechos, ¿qué les pasa con la discapacidad? ¿Qué les pasa que no pueden entender que ya se había hecho todo un camino muy virtuoso y que daba resultados y que nos ayudaba a los papás, a las instituciones, donde hoy directamente eso se corta, ese círculo, para provocar estas dudas? Fraude. La palabra fraude en el medio. Entonces lo tomamos y empezamos a pensar en el fraude y no en todo lo que se ha hecho. Yo creo que esto es muy importante, empezar a hablar de todo lo que se ha ganado, de lo que se ha hecho, de caminar por los derechos, de ir a las reuniones los días miércoles. Nación está yendo todos los días, la gente de Nación están en el Congreso todos los miércoles, con los padres, las instituciones, lo vemos
por las redes.
Pero ¿cuál es el miedo? Digo, ¿no? Porque yo no entiendo que si algo estaba funcionando dentro del país y daba respuestas, ¿cuál es el miedo a seguir sosteniendo eso? ¿O por qué es la quita para desviar los fondos para otro lugar? No lo entiendo. Los padres van a seguir en la lucha, las instituciones también, y seguramente va a quedar mucha gente en el camino.
Es la hora de las noticias, pero les pido la gentileza de que se queden un ratito más. Me encantaría terminar esta charla con un deseo, con el espíritu de la lucha que ustedes tienen desde tantos años. Esto que ustedes están diciendo, que la palabra fraude asociada a los beneficios para las personas con discapacidad, en un contexto donde la Agencia Nacional de Discapacidad también tiene su embrollo y producto de gente que integra este gobierno, o sea, están poniendo el foco en un lugar que no debería ser el que lo debe tener. Pero si les parece, escuchamos la información con Claudia Martínez en el servicio informativo y enseguida continuamos. Cristina y Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Están todas cubiertas por el Certificado Único de Discapacidad o ustedes como familia también tienen que acompañar económicamente estas prestaciones?
En ese caso, es un inconveniente bastante prolongado con los prestadores. O sea, el prestador y todo eso, estamos sabiendo que los profesionales están cobrando cada 6-7 meses de atraso. Y los profesionales no reclaman.
Les reclaman. Hoy va a haber una movilización de los prestadores hacia el Ministerio de Salud de la Nación a la tarde. Por último, yo les quería preguntar en este contexto y apelando al sentimiento, porque yo creo que acá vamos a tener que apelar al sentido común y al sentimiento, porque la lógica evidentemente no es algo que nos unifique a todos, sobre todo a los que tienen la capacidad de tener que legislar para los demás o que tener que decidir para toda una población. ¿Qué sentimientos tienen hoy? ¿Qué les gustaría que pase? Cristina.
Sí, yo me gustaría que justamente esto que te hablé anteriormente, de que no se rompa este circuito que se había armado en relación a las prestaciones básicas de las personas con discapacidad, que fue un derecho ganado y marca la ley en el año 97, marca un circuito donde justamente allana el camino a los padres para que cada organismo y cada prestación está legislada y regulada de acuerdo a las necesidades. En el caso de Camilo, la parálisis cerebral necesita toda una serie de rehabilitaciones y de prestaciones. Que no se rompa ese circuito, que no se rompa todo lo que se había, de lo que se había ganado, y que ese derecho que tienen las personas con discapacidad sea respetado como cualquier otro derecho: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a los jubilados a percibir y a ser atendidos por su organismo de salud, que es el PAMI. Bueno, la discapacidad tiene su organismo de salud, que es la Agencia Nacional, que es la que regula, y hoy está, según ellos, está cuestionada por el tema del fraude, se disuelve o se la intenta disolver o ya está en vías de eso, pero bueno, estamos retrocediendo y no es lo conveniente y no le sirve a la población. Y siempre digo esto, como decía Javier, cuando vos tenés una persona con discapacidad en tu familia, sabés y lo sentís en tu propia vida lo que es levantarte todos los días y no poder llevarlo a la terapéutica, no poder tener la atención que corresponde. Entonces, no vulneremos derechos, que no se corte esa red que se había formado para atender a las personas con discapacidad.
Profesor, ya vamos a liberarlos a ellos, agradeciéndoles la gentileza de venir hasta aquí, hasta Radio Costa Paraná. Si querés alguna reflexión, alguna pregunta más.
Me invade una profunda tristeza, Andrea. O sea, la verdad es que discutir estos temas a la altura en la que estamos en Argentina, habiendo en el medio inclusive que se hayan quedado con plata de la Agencia Nacional de Discapacidad y después que hagan todo lo posible por no cumplir con la Ley de Emergencia Nacional de Discapacidad. Es algo triste, Andrea.
Es triste.
Pero además, bueno, ellos lo explican muy bien desde el lado de un papá. Pensar en el futuro, Andrea, vos, como decía recién, él todos los días debe estar pensando en su hijo o en su hija. ¿Qué va a pasar cuando él no esté peleando por esto? ¿Quién lo va a hacer? O sea, hay una cosa que es absolutamente increíble que nos esté pasando.
Totalmente.
O sea, estos son temas que están, en Argentina estaban cerrados. Nadie discutía estos temas.
No.
Vamos a ayudar en salud. Que es una cuestión de déficit fiscal. Bueno, quedemos debiendo plata, no,
claro,
no importa en este momento.
Sacá de otro lado.
¿Cuánto es en el presupuesto nacional este tema?
Claro.
¿Por qué se ensañan con los discapacitados? ¿Por qué se ensañan con...
con los viejos?
Con los viejos meados, como dicen ellos. O sea, es una situación muy triste. Yo creo que hay muchos ciudadanos que han votado este formato de gobierno que no querían tampoco esto,
no,
Andrea. Porque
no
conozco
así
amigos que no tienen este grado de sienten este grado de insensibilidad con el que estamos planteando y discutiendo estos temas. Así que bueno, eso, hay que seguir peleando por esto, los felicito a ellos, porque la verdad es que hay que tener cojones en estas situaciones, Andrea.
Sí.
Vos lo vivís en tu casa, lo estás viviendo al tema. Nadie te lo tiene que explicar, lo que es todos los días levantarte y tratar de conseguir los mangos para atender a tu hijo. Eso es una cuestión irreprochable que no se debiera estar discutiendo ni en los medios, ni en la calle, ni en ningún lado.
No, la gente no son números.
No entiendo por qué
no son números. Las personas no son números. Si vos dudás de eso, tenés que ir un día a PANA, tenés que ir un día al CEMI, tenés que ir a cualquier institución que se dedique a eso y conocer a Javier, a Cristina, a Camilo, a los chicos que le ponen una garra a la vida. ¿Qué garra le ponen a la vida? A uno le pasa una minúscula cosa de la que les pasa a ellos y te abatís. Y son unos guerreros. Por último, para cerrar esto, quería preguntarte, como papá de Camilo y en Camilo, ¿qué es lo que deseas para el futuro?
Y en realidad, todos los padres que tenemos hijos con discapacidad deseamos en ellos una independencia, ¿no? Una independencia, en este caso, en el trabajo, como siempre lo remarca Cristina. Una inserción laboral, que haya más oportunidades para ellos, que no tengamos que siempre batallar ese sistema burocrático que es real para la familia que tiene hijos con discapacidad. Y vos lo dijiste, yo quería aclarar porque él dijo una palabra muy importante. Estamos hablando de algo de la discapacidad. Años anteriores las organizaciones se juntaban para debatir cómo avanzar.
Claro.
Hoy estamos debatiendo para cuidar, entonces es impresionante.
Es un retroceso claro, sí, concreto, perceptible, lo podemos mensurar, lo podemos medir, lo podemos ver.
Que yo creo que no es social, que es de gobierno, de gestión, porque yo no, porque la gente no piensa eso, el común de la gente que hizo instaurar estas políticas públicas, sociales, de salud, de educación, no piensa retroceder. Nadie quiere retroceder en un país. ¿Vos vas a ir en contra de eso?
Por supuesto que no es social. La sociedad acompaña, nos ayuda, sí, nos sostiene. La sociedad sostiene. Esto tiene que ver, está en otro orden jerárquico. No somos nosotros el común de la gente que estamos sosteniendo.
Les agradecemos de corazón por haber venido hasta acá. Estas puertas de la radio están siempre abiertas para ustedes. No será ni la primera ni la última de las conversaciones que tengamos al respecto. Queremos que sepan que aquí encuentran su lugar, que lo que quieran decir se va a replicar y va a ser escuchado. Así que un agradecimiento profundo. Cristina Ripari es directora de Políticas de Integración y Discapacidad de la Municipalidad, y también está Javier Albornoz, integrante del equipo técnico de la Dirección General de Integración también de la Municipalidad de Paraná, y el papá de Camilo. A los dos, a toda la gente que siempre conocemos y que son ejemplos diarios de lucha y de vida, un abrazo enorme en ustedes dos. Muchas gracias por haber venido.
A vos.
Gracias.
A ustedes, gracias.
Quedan los últimos minutitos de este Ruido de Mate, enseguida venimos.
La radio que se comparte como el mate. Ruido de Mate.